Seguimos navegando en la misma madrugada de Poniendo las Calles, desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana. Estamos aquí acompañando a la gente que, bueno, pues que está trabajando, a la gente que intenta dormir y no lo consigue, a la gente que se acuesta tarde, a los que comienzan a trabajar. Y en definitiva, aquí y tranquilamente le ponemos las calles a nuestra España. Así que una vez más decimos alto y claro, ¡viva España! Hoy, por ejemplo, en nuestro espacio dedicado a la psicología, hay que abordar un tema, yo creo que de gran relevancia y también de actualidad, que es ni más ni menos el aumento de los diagnósticos de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más conocido como el TDAH, y también ese impacto en el ámbito educativo. Esto nos llama siempre, a los que somos padres, nos llama mucho la atención, ¿no? Porque en las últimas décadas es verdad que hemos visto un incremento notable en la identificación de ese trastorno, lo que ha generado pues tanto preocupación como debate en la comunidad educativa entre todos los padres. Aquí, por ejemplo, nos preguntamos qué factores están detrás de este aumento. ¿Es, por ejemplo, una mayor conciencia y comprensión del TDAH o hay otros elementos de juego? Menos mal que tenemos por aquí a Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere. Ella es psicóloga experta en psicología infantil y educación y es quien nos va a ayudar pues a desentrañar las causas de este fenómeno y sus implicaciones para los estudiantes, para los maestros y también, lógicamente, para las familias. Estamos hablando cómo el TDAH está afectando al aprendizaje y también a la dinámica en el aula, como a las propias estrategias que pueden implementarse para apoyar a los niños diagnosticados. Pues vamos a ver qué nos cuenta Macu. Macu, muy buenas madrugadas.
¿Qué tal? Muy buenas madrugadas, Pulpo.
Es que todo esto nos preocupa a los padres, a los familiares, a los amigos, porque al final las cositas que más queremos están sufriéndolo.
Efectivamente, y cada vez más tenemos más gente alrededor que nos dice que su hijo podría tener esto que llaman esto de la hiperactividad, ¿no? Esto del tema de la atención, y es verdad que cada vez parece que lo vemos más y lógicamente eso hace que aumente nuestra preocupación, ¿no? Porque ya también llega un momento en el que ya no sabemos qué es cada cosa, si es o no es, cómo se tiene que saber, a partir de cuándo. Entonces es verdad que cada vez tenemos más información en general sobre lo que les pasa a nuestros niños, y esto, bueno, pues eso tiene su parte buena, su parte mala si entramos en bucle de ansiedad pensando que igual hay cosas que luego no son o no son así, y al final yo creo que entender bien las cosas nos ayuda a tener pues eso, más información y por tanto pues más tranquilidad, ¿no?
Estamos hablando del TDAH, es importante que le comentemos a los ponedores de calles, por ejemplo, ¿cómo se diagnostica un TDAH? ¿Cuáles son las principales características? ¿Por qué nos genera tanta incertidumbre cuando se diagnostica algo así?
Pues realmente, a ver, ¿qué es lo que sucede? Esto se lo digo yo a muchos padres cuando me dicen, yo creo, mi hijo apunta maneras, ¿no? Y lógicamente lo que nos suele pasar es que acabamos pensando que los niños con TDAH son esos niños que no paran quietos, que parece que tienen ahí un tema, una dificultad, ¿no?, para mantener la atención. Y entonces, pues es verdad que enseguida podemos empezar a notar cosas raras, ¿no?, en nuestros niños. Pero bueno, yo creo que lo más importante es que no cunda el pánico, porque hay niños que simplemente son movidos por naturaleza. Sí. Lo que define o lo que nos da la pista de que hay que mirar un poquito más en profundidad, pues efectivamente son aquellos niños que tú percibes de alguna manera que les cuesta mantener la atención en una tarea en concreto, ¿no? No significa que niños que se mueven mucho tengan TDAH, pero sí que es cierto que tú ves que son niños que están haciendo una tarea y están pensando en otras muchas cosas, que son niños que no terminan de disfrutar con nada, ¿no? Porque al final, al no poder mantener la atención puesta en un lugar, pues les cuesta mucho trabajo disfrutar de las grandes cosas. Son niños que habitualmente suelen ir acompañados o tienen una dificultad también con la gestión emocional, fundamentalmente. Empezamos a ver que cosas que tienen que ver con tareas del colegio, con aprendizaje, les empieza a costar un poquito más, que tienen dificultades para leer, para escribir. Suele ser bastante común que encontremos niños con dificultades para mantener la atención que tienen también otras cosas. Lo que pasa que, bueno, Podemos empezar a intuir algunas cositas desde que son bien, bien pequeñitos. Es fácil confundirlo con otras cosas, pero realmente no podemos emitir un diagnóstico hasta que ese niño no tiene 6, 7 años, que es cuando realmente podemos diferenciarlo, ¿no?, de la etapa más infantil, en la que los niños, bueno, pues están a 300.000 millones de cosas y responde más a un tema de hiperestimulación. Con lo cual, bueno, pues a través de una serie de test, de observación, de muchas informaciones que nos vienen de padres, del colegio, de su entorno más cercano, de necesariamente compararlo con otros niños, todo eso hace que, bueno, pues que un profesional en un momento dado pues emita ese diagnóstico pues de la mejor manera y de la manera más correcta posible, ¿no?
Yo no tengo tantos datos como tienes tú, Macu, pero no sé, yo siento como que hay un aumento en los diagnósticos de TDAH en los últimos años. Yo no sé qué opinas, si esto es así o simplemente es una percepción que podamos tener porque lo comentamos con los vecinos, con los amigos, con los padres de otros niños. Mi hija ya es mayor y gracias a Dios pues esto no lo tiene, pero me consta que hay muchísimas personas que sí hablan de este tipo de casos.
Sí, yo diría, fíjate, yo no tengo tan claro que haya más diagnóstico. Yo creo que también hay parte de lo que sucede que hay también más diagnóstico casero. Quiero decir, cuando tú ves que tu niño tiene dos, tres cosas, yo creo que mi niño tiene TDAH, ¿no? Y es muy fácil, pues eso, encasillar a los niños, bueno, pues que tienen ciertas dificultades o que tienen, o pues eso, ¿no? Como decíamos, que son más movidos, que atienden menos o que, bueno, pues que digamos que por esa hiperestimulación que tiene que ver con otras muchísimas cosas, los catalogamos como TDAH. Es verdad que también se ha visto, y ahora yo creo que ya en los últimos meses estamos empezando a ponerle solución, que ha llegado un momento en el que también aquellos niños que tenían ciertas dificultades pero no sabíamos dónde meterlos, los metíamos en el cajón de las TDAH. Personas con TDAH, ¿no?
Claro.
Y luego es verdad que también pues tendemos mucho a mezclar temas, ¿no? O sea, una cosa es un tema de déficit de atención y otra cosa es la hiperactividad, que a veces va junto, otras veces va separado, y entonces es muy fácil que un niño que se mueve mucho y que es hiperactivo pero no tiene déficit de atención, lo metamos todo en el mismo cajón, ¿no? Con lo cual, bueno, pues yo diría que hay más información, más niños que coinciden en ciertas maneras de comportarse y también, bueno, pues que tratamos o tendemos a colocar de manera a veces muy casera los diagnósticos a los niños, ¿no?
Claro. Yo me pregunto, Macu, todos estos casos, ¿no? ¿Cómo impactan en la sociedad moderna? Como el uso, por ejemplo, de la tecnología, las redes sociales, en la prevalencia del TDAH, porque estamos haciendo un consumo excesivo de las redes sociales que afecta mucho, sobre todo, a ciertas edades.
Mira, de hecho, una de las principales cosas que se está haciendo precisamente para sacar a muchos niños que están metidos como o catalogados o identificados como niños con TDAH, luego se ha visto que no lo son, y uno de los mayores esfuerzos se está haciendo en estudiar la manera en la que la hiperestimulación afecta a los niños a la hora de concentrarse, ¿no?, de mantener la atención. Y una cosa tan sencilla como efectivamente esa exposición a las pantallas, no tanto por la exposición a las pantallas en sí mismas, sino la exposición a contenidos muy rápidos y cortos. Por ejemplo, está absolutamente demostrado que si tú le pones a un niño una película frente a un vídeo, por ejemplo, mucho más corto, pues evidentemente, ¿qué es lo que sucede? Que cuando tú le quieres poner la película, como es más larga, se aburre.
Claro.
Y entonces automáticamente deja de atender, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que no es que el niño tenga un problema de atención, es un problema de que está acostumbrado a estar hiperestimulado con contenidos muy diferentes en un periodo de corto más a un periodo de tiempo más corto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Pues nos sucede lo mismo con como las pantallas. Las pantallas, al final, antes teníamos la televisión, pero ahora tenemos la televisión, la tablet, el móvil, el smartwatch y diferentes opciones, ¿no? Entonces, al final, el niño tiene acceso a todos esos contenidos de manera mucho más rápida y en cualquier parte del mundo, ¿no? Casi si me apuras. Entonces, pues eso. Y encima, además, ellos se autogestionan de tal manera que pues tú puedes abrir una plataforma donde el niño puede estar casi casi que eligiendo el autoservice, ¿no? Eligiendo un poco qué es lo que quiere ver, cuándo lo quiere ver y cómo lo quiere ver, ¿no? Con lo cual, pues, ellos ellos se autogestionan y evidentemente están mucho más hiperestimulados. Y lo mismo nos sucede con los juguetes. Los niños están acostumbrados a abrir un armario donde tienen 350 juguetes. Entonces, ¿qué es lo que les sucede? Que cuando tienen uno, pues se aburren enseguida. Y no es un problema de TDAH, es un problema de hiperestimulación. Y esto es una de las grandes, digamos, descubrimientos que hemos ido haciendo y que cada vez estudiamos un poquito más para diferenciar una cosa de la otra.
Porque, Macu, con toda la experiencia que tienes en estos ámbitos, ¿consideras que existe diferencia en, bueno, digamos, en la forma en que se diagnostica el TDAH en diferentes países o en diferentes culturas? ¿Ahí qué tienes que decir a la comunidad de los ponedores de calles?
Bueno, yo creo que también es una cuestión de recursos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en España, para identificar o diagnosticar este tipo de casos, lo habitual es que haya varias personas involucradas, ¿no? Tenemos el cole, por un lado, que detecta una serie de cosas, los padres, por el otro, que detectamos otras, y luego, pues normalmente, siempre pues, suele haber un psicólogo y, en muchos de los casos, pues un psiquiatra o incluso también un neurólogo, que suele ser también un profesional que suele detectar este tipo de casos, ¿no? Normalmente hacemos una evaluación global, es decir, oye, el cole te da una información, en casa tenemos otra, y luego hay una serie de baterías de test psicométricos que miden algunos aspectos que pues nos dan la pista de que puede existir ese trastorno en un momento dado, ¿no? Evidentemente, además, cada vez tenemos más pruebas. Lo que decíamos, cada vez los neurólogos incluso meten una serie de pruebas médicas que ayudan a diagnosticar, ¿no? De alguna manera, claro, evidentemente que tenemos este tipo de recursos que siguen un proceso, que podemos hacerlo a través de las diferentes comunidades autónomas o podemos hacerlo por privado, pero habitualmente, claro, las comunidades autónomas normalmente están absolutamente desbordadas y cuando nos queremos ir por lo privado, un buen diagnóstico de un TDAH es que a lo mejor no te baja de los 500, 600 euros. No todo el mundo se puede permitir pagar ese dinero para un diagnóstico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, lógicamente, pues probablemente en otras culturas, en otros países, donde quizás o no tenemos tanto, no estamos habituados a ese número o ese volumen de pruebas, pues quizás lo que hacemos es tratar al niño de manera muchísimo más personalizada, en el sentido de, oye, si el niño tiene una dificultad porque se pone a estudiar y se levanta 30 veces, voy a trabajar con que se levanta 30 veces y no tanto con un diagnóstico como mucho más global y a veces mucho más elegante, ¿no? Aparentemente, y al final muchas veces nos olvidamos de que el problema que tiene el niño es que no es capaz de estar sentado delante de un libro de texto. Y el resto, pues como lo quieras llamar, da igual. El problema es que ese niño tiene ese problema y eso le va a impactar en su vida escolar y muy posiblemente en su vida social, y eso es realmente con lo que hay que trabajar.
Porque, Macu, el impacto del TDAH en el rendimiento académico, imagino que tiene que ser potente, ¿no?
Sí, evidentemente hay casos y casos, y cada vez, pues eso, ¿no? Como tenemos más información, también pues tenemos más recursos para poderlos ayudar. Pero, lógicamente, sí, si al final tenemos un niño al que le cuesta mucho mantener la atención y que enseguida, como le cuesta mantener la atención, parece que hay cosas que no las pilla al mismo ritmo que el resto de los niños, pues ¿qué es lo que sucede? Pues que evidentemente se quedan atrás en algunos de los contenidos escolares, eso, por tanto, se lleva a que ellos se frustran, se enfadan con ellos mismos, se ponen tristes. Incluso puede ser, ¿no?, que haya otros niños a su alrededor que empiezan incluso a evidenciar esa carencia, ¿no? Entonces se pueden meter con ellos y eso, pues lógicamente hay que tener mucho cuidado, porque ya no solo es el retraso escolar, sino el impacto a nivel de autoestima que tiene, ¿no? El tener la sensación de que ellos, por más que se quieran poner, no son capaces, no se centran, no llegan y al final pues como que parece que van un poco a rebufo de los demás, ¿no?
Ya. Y las relaciones entre los estudiantes y los maestros dentro del aula, ¿esto el TDAH también afecta?
Claro, o sea, al final volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Los niños, pues como niños que son, pues para lo bueno y para lo malo, pues son muy evidentes, muy literales y muy directos, ¿no? Entonces, si hay otro niño, pues que le está costando más aprender a leer, que le está costando más coger las matemáticas, por diferentes razones, pues muchas veces eso pues hace que a veces eso, ¿no? Se meten con ellos o les hacen de manera muy evidente el, pues es que tú vas por detrás, o el yo he ganado, yo lo he hecho primero, ¿no? Esta cosa que no tiene maldad alguna, salvo algunos casos, pero que al final, pues te puede hacer sentir muy mal, ¿no? Cuando tienes 6, 7 años, que otros niños te digan, jaja, tú te has quedado el último, tú no sé, ¿no? Pues al final lo hacemos como de broma, pero estamos haciendo daño sin querer, o en algunos casos queriendo también, y luego, pues evidentemente los colegios también tienen una serie de protocolos ante diferentes diagnósticos, que a veces, por querernos agarrar mucho al protocolo, lo que hacemos a veces es evidenciar todavía más la dificultad, ¿no? Ponemos un profesor que está, venga, ya me pongo yo contigo y te doy más tiempo para que tú tal, o te estoy llamando la atención muchas veces en clase para que tú atiendas, ¿no? Entonces, evidenciamos una y otra vez el problema, y eso en sí mismo, pues bueno, hay que ver cada caso, no podemos generalizar, pero que bueno, que hay cosas que tenemos que tratar de manera más conjunta y con un poco más de cuidado a veces, ¿no?
Ya prácticamente para terminar, Macu, desde tu experiencia, ¿hay algún mito que sea de manera común el pensado por la ciudadanía sobre el TDAH que te gustaría desmentir? Porque acuérdate que tenemos muchísima audiencia, gracias a Dios, y esto a la gente le interesa mucho.
Sí, pues bueno, suele ser un clásico, ¿no? Pues hablábamos de niños que se mueven mucho y que son muy movidos, tienen TDAH. Bueno, pues lógicamente no, un niño movido, o sea, un niño que se mueve, que tiene 2 años, 3 años, 4 años y que no para, se sube al sofá, se sube al árbol, tal. Ese niño no necesariamente tiene que tener un TDAH, es niño, está disfrutando, y hay niños que tienen más activación física, que necesitan moverse más, y eso no necesariamente tiene que ser un problema, ¿no? Otros mitos, que los niños con TDAH en algunos de los casos parece que son menos inteligentes, pues nada más lejos de la realidad. De hecho, se ha demostrado que hay muchos niños que incluso pueden tener TDAH y altas capacidades, bastante más común de lo que parece. Lo que pasa es que la dificultad es otra, ¿no? Otro de los mitos también es que el TDAH se pasa, ¿no? Parece que es como una cosa solo de niños, y es absolutamente mentira también. Los niños que tienen TDAH serán adultos que tengan TDAH. La diferencia está en que los adultos tienen más recursos para poderse desenvolver en la vida diaria que un niño de 5 o 6 años, ¿no? Entonces, aprenden otras cosas, y hay cosas que lo que tú ves hacia afuera es ese movimiento, esa dificultad para estar atendiendo una cosa. Eso, bueno, pues digamos que acaban entendiendo que están en una sociedad donde se les va a exigir una serie de cosas, y eso lo modulan, pero no significa que todo eso no esté, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algún mensaje que te gustaría transmitir a la audiencia de tono positivo? ¿Cómo ves el futuro del diagnóstico y tratamiento del TDAH en relación con la educación? Porque, claro, es importantísimo lo que nos acabas de contar, ¿eh?
Yo diría, y yo siempre digo lo mismo, yo no soy especialmente amiga de las etiquetas, salvo en aquellos casos muy muy necesarios, ¿no? Pero yo al final lo que le digo siempre a los padres es, olvídate de la etiqueta, la historia, porque oye, pues igual que yo, por ejemplo, soy ciega de un ojo y yo no voy a poder conducir nunca y yo voy a necesitar gafas, pues tu hijo le cuesta mucho centrar su atención y va a necesitar pues más tiempo en algunas cosas, va a necesitar más ayuda en otras. Va a necesitar ayuda en diferentes cosas. ¿Pero por qué? Porque cada persona somos diferentes, incluso con necesidades diferentes, ¿no? Entonces, si tú has recibido un diagnóstico o un posible diagnóstico de tu hijo, primero, oye, pues mira a ver qué es lo que está pasando, habla con el cole, habla con sus amigos, habla con quien necesites hablar para tener claro qué es lo que sucede. Confía en tu propio criterio, tu propia intuición como madre o como padre, porque eso va a ser fundamental. Y de alguna manera, céntrate en ayudar en la necesidad concreta que tenga tu hijo o tu hija. Olvídate más del diagnóstico global, porque eso, bueno, pues te da una pista, pero no suele ser fundamentalmente lo que ayuda. Y al final intenta ayudar de manera mucho más cercana y concreta a aquellas cosas en donde tu hijo va a necesitar esa ayuda.
Qué interesante, Macu. Siempre es un gustazo tenerte en este programa de radio. Macu Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, psicóloga experta en psicología infantil y educación. Gracias por poner las calles con nosotros. Un abrazo enorme, Macu.
Muchas gracias a vosotros.